La columna pixelada con Gonzalo Frasca en la segunda mañana de En Perspectiva.
En 7 minutos serán las 12, Gonzalo. Bienvenido, ¿cómo estás?
Recién llegado, literalmente. ¿Sí? Vine del aeropuerto para la radio.
Me parece muy bien.
Y después a la cucha. Yo quería contarles, bueno, igual algo de tecnología vamos a poder hablar, pero bueno, de un primero de mayo particular que tuve, que arrancó, yo estaba en Nueva York y una amiga me dice, hay una manifestación anarquista en Wall Street de los trabajadores, que vamos a ir, ¿no? No había nadie.
El día, vamos a decir, el Día de los Trabajadores en Estados Unidos es en octubre.
Claro, es el único día que el primero de mayo no se festeja ahí.
Aunque los hispanos han presionado en los últimos años para...
Sí, la cantidad de inmigrantes que hay, pero en Nueva York es más grande.
No pasa mucho.
Sí, no pasaba nada, pero bueno. Y bueno, tuvo así la suerte... La misma suerte que me hizo estar arriba de un avión el 11 de septiembre, me hizo la suerte de que, decir, ¿por qué no vamos a Times Square el sábado de tarde, casi de noche, a comprar algo? Y bueno, yo estaba con una amiga que es del viaje de arquitectura, que ya se habían ido todos de Nueva York, que ya se había quedado el fin de semana. Y cuando llegamos, o sea, Times Square en el centro la hacen peatonal, ¿no? Pero... Un par de cuadras antes ya había gente caminando, no por el medio de la calle, porque seguían pasando autos, pero como por la vereda, algo medio raro. Y bueno, y estaban como acordonando, había unas ambulancias, unos policías. Y bueno, justamente acercarnos, sin saber mucho qué era lo que estaba pasando. Y bueno, estuvimos a, no sé, 15 metros del coche bomba, sin saberlo. Lo que quería contar primero es... Es difícil imaginarse la cantidad de gente, o sea, el cliché es la marea humana, ¿no? La cantidad de gente que había en ese punto turístico, que además la enorme mayoría no eran estadounidenses, la enorme mayoría son turistas. Y bueno, entonces como estaban acordonando, yo había quedado en comprar una cosa por un amigo que vendían justo enfrente de donde estaba la camioneta, el coche bomba, dijimos, vamos a vadear por acá. Entonces dimos una vuelta y ahí empecé a ver, el ambiente era tranquilo, ¿no? Digo, una de las cosas que estaba pensando, ¿no? Cómo es, uno está rodeado de miles de personas y no se siente inseguro. Y además había policías, había unas ambulancias, digo, no había ningún tema de pánico. Y en eso yo empiezo a ver que la gente viene que nosotros somos los únicos que vamos a contramano, ¿no? Que es el viejo dicho, los periodistas son los que, cuando la gente corre para un lado, el periodista va para el otro. Pero nadie estaba corriendo, la gente se iba cambiando, pero se iba. Y al llegar justamente de vuelta a Times Square, en la justa de la parte, creo que fue la que estuvimos más cerca de la bomba, en ese momento fue una fracción de segundo de ver la expresión de un policía, una expresión que ni siquiera la llegué, o sea, la decodifiqué en el instante.
Años viendo 24.
Ahí va, Jack Bauer, No, pero sinceramente digo... Fue una cuestión de un microsegundo, Ana Inés, mi amiga, no lo llegó a ver, y en ese momento la agarré del hombro y dije, vámonos de acá ya, y no miramos para atrás. Pero no llegamos a saber qué había pasado hasta el otro día. Y bueno, por suerte no pasó nada. Ahora justo al llegar estaba leyendo en internet que habían hecho un arresto sobre este tema. Pero, no, de la experiencia sobre todo, o sea... Más allá del susto que fue retroactivo, digo, hay veces que y sobre todo en la lejanía, ¿no? Que en cierta medida la gente dice, bueno, pero Estados Unidos, su política exterior, no sé, como justificando o sin llegar a justificar, poniendo en contexto, la cantidad de gente joven, niños, o sea, que había en esa esquina de Nueva York en ese momento, o sea, cualquier... persona que piense en poner una bomba ahí, o sea, no tiene la más mínima justificación, o sea, pero de ningún tipo. Te pueden haber degollado a tu familia cuando eras nene, y, o sea, es un...
No pasa que altura poner una bomba en cualquier lado.
No, yo sé, sí. Pero, y una de las cosas que viendo retrospectivas también es, esto era algo que Estados Unidos se lo estaba esperando, y Nueva York se lo estaba esperando venir, ¿no? Esa sorpresa de la coordinación, de cómo estaba todo bastante tranquilo, sí. Era una cosa que se veía que podía pasar en cualquier momento, y mucho más en ese lugar donde debe ser de los lugares con más concentración de Estados Unidos. No es un país de peatones, entonces claro. De todo el país Ese era como un punto neurálgico para atacar. Y bueno, y el tema también de las cámaras de video, que mucho se habló mientras yo estaba allá, de, bueno, justamente la tecnología al servicio de, bueno, contra el terrorismo, que es una solución muy muy estadounidense, ¿no? De tratar de solucionar todo con aparatos de última generación.
Bueno, sí, de hecho fue un robot el que bueno, como sí. En casi todas partes del mundo, un robot el que encargó la bomba.
Y no, pero yo decía sobre todo de las filmaciones y lo que decían, sí, pero el que haya puesto la bomba sabía que lo estaba filmando. O sea,
A esta altura nadie piensa en Estados Unidos que puedes hacer nada, a no ser en el medio de Nebraska, sin que te estén filmando.
Y bueno, en los hechos supuestamente fue eso lo que hizo que lo agarrara. Lo que leía ahora en New York Times es que había regateado el precio de comprar la camioneta, lo cual me parece un poco pintoresco, me hace acordar un poco al secreto de sus ojos, el tipo que va a ver a Racing y no puede con su condición. Se ve que este muchacho pakistaní, $1,800 para volar por los aires le pareció muy caro y terminó pagando 1,300, lo cual hizo quedarse con la vendedora más tiempo del que debía y que lo terminó identificando, ¿no? Pero... Y también un poco, digo, también que se hablaba más allá de la filmación, la marea de cámaras que es un lugar turístico, ¿no? Hoy día todo el mundo está filmando, entonces también las chances de que una persona de rebote termine poniendo en evidencia, en este caso, un ataque terrorista, hace, bueno, justamente poner en contexto por un lado el tema de seguridad y por otro lado el tema de privacidad, que bueno, que ya hemos hablado enormemente.
Gonzalo, tengo el otro lado del vidrio a Nicolás Pagliano metiéndole dedos a tu iPad. Como,
se llena de dedos, le voy a llenar la pantalla de dedos.
Que una de las cosas que habías contado era que en el viaje a Estados Unidos seguro te comprabas un iPad. ¿Y?
Es más pesada de lo que parece, y es realmente interesante. Ahora, ayer anunciaron que habían vendido 1,000,000.
Es verdad, sí.
Y, o sea, más rápido que el iPhone. Lo cual...
Qué lindo que se ve espectador.com.
Se ve precioso, sí, espectador.com. Sí, y además funciona la aplicación de iPhone de Espectador.
¿Funciona en el iPad?
Funciona en el iPad.
Ah, bien, buen dato para los que nos estén escuchando en el extranjero y tengan iPad. Se pueden descargar.
Sí. Yo la conecté inmediatamente y estuve al tanto, aunque las noticias que más me interesaban como que las estaba viviendo un poco más en directo, esa cosa de la globalización, pero no, la verdad que como aparato, y lo más increíble, todavía está a 38% de la batería, la cargué ayer a las 7 de la mañana en Nueva York, o sea, hace más de un día, y me fui a Filadelfia en tren, anduve de arriba para abajo, dos aviones, jugueteando, mirando películas, no sé qué, y todavía queda un tercio de la batería.
Eso es
creo una de las cosas más importantes.
Las maravillas de la comunicación y de la elección de noticias, ahora que decías, Gonzalo, más o menos en el mismo momento, es con una diferencia de pocas horas que se produce este intento de atentado terrorista en Nueva York, se da una noticia que para la industria farmacéutica norteamericana era muy fuerte, y era el retiro por parte de la FDA de partidas de un medicamento que es de uso pero absolutamente cotidiano en los Estados Unidos, como es el Tylenol, y después sí de algún otro jarabe que yo por lo menos recuerdo haberle dado a mis hijos acá. La suerte que tuvo los señores que son dueños de la marca de Tylenol, y es que con esta otra noticia quedó eso pasado por encima. Una noticia que hubiera sido de contrario a que no hubiera existido este intento de atentado terrorista, noticia de tapa de los periódicos al otro
y
día.
Y otra noticia, yo me tomé el avión en Miami, en la costa del Golfo.
Sí, bueno, el desastre natural.
O sea, la noticia de tapa no era la bomba, sino que era el desastre natural que está saliendo, o sea, así petróleo a roletes, y ya, o sea, entrevistas sobre todo, bueno, pescadores, restaurantes.
Pero quiero decir eso, por fuera del desastre ambiental, varias cosas. Allí es donde se pescan el grueso de los camarones que se consumen en los Estados Unidos. No es un tema menor, para nada. Allí es una serie de puntos turísticos importantes, y se viene la temporada turística de verano
justo ahora.
Por lo cual, los países que exportan camarones tienen un mercado brutal en los Estados Unidos por un montón de meses. Y lo segundo es, la hotelería en esos lugares están desesperados, pues tienen que empezar a bajar los precios, la gente no los va a pisar.
No, fue un fin de semana muy movido para las noticias en el norte.
Gonzalo, gracias, disfrutá del iPad, che, qué lindo que está.
Nos vemos la semana que viene, chao.